Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad, hermanos? Que Dios llene nuestro corazón, que Dios llene de la plenitud de su espíritu en cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos de Dios. Necesitamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos su presencia. Necesitamos que Él gobierne nuestra vida. No hay otra forma de llegar al cielo. Solo que es un acto voluntario. Tú decides si quieres escoger el camino que Dios estableció o el camino que tú piensas que es el correcto. La palabra es fiel y verdadera. Y hasta aquí la palabra ha sido suficiente para guiar, ordenar nuestros pensamientos, nuestra vida y llevarnos a la verdad absoluta de Dios a través de entender la vida de Jesucristo. Vamos a buscar un pasaje muy hermoso en Romanos capítulo 2, versículo 6. Leo desde el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna, a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La enseñanza de esta mañana la he intitulado ¿Quiénes recibirán la doble porción? Esta es una frase famosa a los conocedores de la palabra de aquel hombre de Dios, aquel profeta de Dios, Eliseo, que un día clamó y suplicó y perseveró buscando la doble porción hasta conseguirla. Amén. Este joven Eliseo, que es un ejemplo de la perseverancia y de la búsqueda continua de la gracia divina. Acá en este pasaje pareciera, y en los pasajes que vamos a leer, pareciera que existe una serie de normativas, una serie de fórmulas para poder alcanzar la salvación. Advierto de una vez, la salvación no es por obras, es por gracia. Amén. Es un regalo de Dios. Ni nosotros, ni los discípulos, ni nadie va a alterar lo que Cristo mismo dijo en su palabra. Por gracia sois salvos. Y esto, por medio de la fe. Es un don de Dios para que nadie se crea muy especial en que consiguió la salvación por sus obras. Pero aquí llama la atención algo, porque la perseverancia es una obra, ¿o no? ¿Qué significa perseverar? Insistir, buscar, significa estar en la jugada. Perseverar significa no perder la visión de lo que yo quiero. Perseverar quiere decir caerse y levantarse. Perseverar quizás es decepcionarse, pero buscar la ayuda. Perseverar es, no importa el fracaso, hay un Dios más grande que el fracaso. Perseverar entonces va más allá de lo que las fuerzas humanas pueden dar. Porque en la medida de la perseverancia, yo alcanzo un poder sobrenatural. Quiero que me logren entender esto. En la medida en que tú perseveres, adquieres para ti nuevas fuerzas. Porque la perseverancia en sí misma es un poder extraño dentro de nosotros, porque nos da, hace dar pasos adelante, y cuando tú logras un paso adelante, tú sigues otro adelante y te das cuenta que es posible. Amén. Y que no hay nada imposible para Dios. pero tienes que perseverar. Entonces, ¿la perseverancia es una obra o no es una obra? Sí, es una obra. Pero vamos a ver qué clase de obra es, porque eso es lo que quiero que logremos comprender. Acá vemos el juicio que Dios ha establecido para los incrédulos, para aquellos que cerraron su oportunidad en Jesucristo, que tratan mediante las obras justificar sus pecados. La palabra en el nuevo pacto de Dios es contraria totalmente a esa idea de que las obras van a justificar tu salvación. Y es ahí donde la controversia se da precisamente en uno de los versículos que vamos a leer. Aquí dice, por lo cual, versículo 1, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Las obras que tú haces, si son obras tuyas, son trapo de inmundicia. Y si son obras que estaban escritas para ti desde antes de la fundación del mundo, no tienen mérito para ti, sino para Dios. De manera de que la obra más importante es la que Dios ha planificado para ti, pero esa no va a despertar una gloria personal. Esa gloria le va a dar gloria a Dios, el que te permite hacer las obras de Él. Esas obras que están escritas entonces desde antes que tú nacieras. Dios dijo, este hombre va a ser un evangelista, este hombre va a ser un predicador, este hombre va a hacer las obras que yo quiero. Ese es mi sentimiento, dice Dios, para aquel y para aquella. Ese es el sentimiento de Dios. Y si tú lo haces, bienaventurado eres, pero la honra es para Dios. Amén. Veamos entonces acá, pero cuando uno se siente lleno de obras, hermano. Yo doy aquí, yo doy allá, yo otorgo aquí, yo otorgo allá, yo soy puntual y en la iglesia yo soy el número uno, yo barro, trapeo y yo voy, yo vengo, evangelizo y voy y trabajo en la obra de Dios, me siento el campeón. Ah, gloria a Dios, este hombre de Dios va al cielo. No sé. Eso lo va a juzgar Dios, no yo. Las obras que tú haces entonces tienen que estar siendo justificadas por la fe para que tengan validez. De lo contrario, esas obras, la misma palabra lo llama, que son obras muertas. Amén. Veamos entonces, acá dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes hacer grandes obras, maravillosas obras, pero Dios conoce la verdad de tu corazón. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce por qué están hasta haciendo buenas obras. A veces nosotros decimos que es buena gente porque otorga y es qué sé yo, altruista y da dinero y provee a las asociaciones, etcétera. Sí, eso lo hacen también los narcotraficantes, ¿o no? ¿Y son buenas obras? Pues sí, porque ayudan a otro, pero no le benefician en nada en su vida eterna. Quiero que entendamos esto. Las buenas obras tienen que ser calificadas por Dios en base al principio de quién eres, por qué lo haces, qué pretendes y hasta dónde vas a llegar. Veamos entonces que Dios va a juzgar, y aquí es importante, porque qué bonito es, yo hago y aquel no hace. Y eso se da hasta en los mismos términos de la fe. Jala, hermano, yo, mire, tremendo, yo no, nunca he tomado una medicina. ¡Gloria a Dios! ¿O no? Pues sí, porque tiene fe en Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Si alguno tiene fe, téngala para sí. Pero yo no puedo juzgar al que no lo haga, porque yo no soy Dios, el que va a juzgar es Dios. ¿Me entiendes? En nuestra boca no debe haber un juicio hacia nadie. Ese se salvó, ese no se salvó. Recuerdo que a veces muchos hermanos, cuando alguien duerme en la iglesia, hermano, ¿y será que este se salvó o no se salvó? Yo le digo, ¿y acaso soy Dios? Yo no sé si se salvó o no se salvó. Sus obras pudo haber sido muy sencillas, pero sinceras delante de Dios, o puedan ser muy grandes, pero hipócritamente para ganar un puesto dentro de la misma iglesia. Eso yo no lo sé, eso solo Dios lo sabe. De manera de que cuando tú te vuelves un juez dentro de la iglesia, y yo hago, yo doy, y aquel por qué no da, y yo me comprometo y aquel no se comprometa, tranquilo, si tú lo haces, dale gloria a Dios. Si tienes el anhelo de servir en la obra, si sientes, tienes aquel anhelo de glorificar a Dios con tu vida, de predicar el evangelio, aleluya, gloria a Dios. Pero tú no tienes derecho de juzgar al que no lo hace. No estás en la capacidad, no estás en la altura, no estás en la sabiduría para juzgar la obra de nadie. Amén, hermano. Los juzgones no pueden contestar. A veces juzgamos. Dios es el que juzga. Amén, hermano. Ni Jesús se atrevió a juzgar. Jesús dijo: no, yo no he venido a juzgar al mundo. ¿A qué he venido? A salvar al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acá es importante, dice: y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, pues ahí estamos. Aquí, hermanos, puedes tener 1,000 obras, pero el que falla, falla. Y como decía mi abuelita, el que no falla la entrada, falla la salida. Y el que no la hizo hoy, la va a hacer mañana. Y cuando te venga la oportunidad, algo malo vas a hacer. Y si tú te basas en la ley para tu salvación, te perdiste porque no puedes cumplir la ley. Amén, hermano, estamos claros. Por eso somos salvos, ¿por qué, hermanos? Por la gracia divina. Amén. Por el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora dice: los que la dice, o que haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Todo aquel que haga buenas obras, maravillosas obras, va a ser juzgado por Dios, ¿o no? Aquí lo dice. O menosprecian las riquezas de la benignidad de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque Él es bueno. Amén. Y la paciencia de Dios, porque te ha aguantado, a mí me aguantó, me ha aguantado toda una vida. Y soy salvo porque Él me tiene paciencia. La longanimidad, hermanos, es algo tan especial. Dios es longánime, es alguien que tiene tanta paciencia con nosotros, no se desespera, tiene o pierde la esperanza, ignorando que su benignidad, esa forma tan buena de Él, te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermano, el evangelio, para empezar, es arrepentimiento, nada más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que los oculta y no los confiesa, es su problema. Las puertas están abiertas de parte de Dios. Veamos entonces que hasta aquí vamos con que la salvación es por gracia. ¿Amén, hermano? ¿O no? ¿Vamos bien? ¿Crees que alguna obra puede superar la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario? Si lo dices, es una blasfemia. Nada, ni nadie, ninguna obra, ningún hombre es capaz de poder pagar el precio del pecado, porque Jesús, siendo íntegro, murió en la cruz por ti y por mí, sin pecado, habiendo sido tentado por todo, no pecó en Él. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos ahora, pero ahora hay gente que, a pesar de lo que ha entendido, sigue dura, hermano, porque sigue juzgando, sigue menospreciando la gracia y cree que por sus obras va a ser salvo. Esa es gente, como dice aquí, dura. Amén. Como dice aquí, pero por tu dureza. ¿Y qué, hermanos? Y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es atesorar? Se te están juntando todas. quieres ir a atesorar, ¿sí? Ahí se te está metiendo en un baulito todas esas cositas, esos juicios que estás haciendo sobre los demás van a venir contra ti. Para ti mismo la ira de Dios. Porque un día se va a abrir ese baúl. Va a ser revelado que todo lo que hiciste era hipocresía, que juzgaste a otros y tú hacías lo mismo. Que le ponías el dedo a otro y tú eras exactamente igual. Eso está guardado en ese baúl. Está siendo atesorado y quizás en este momento no te pasa nada. Juzgas a otro y no te pasa nada. Y sigues juzgando y no te pasa nada. Y pareciera como que Dios no actúa. Dios no va a actuar, te la va a guardar. ¿Así dice o no? Atesoras, ¿para cuándo? Para el final del juicio de Dios. En el día de la ira de Dios, en el cual van a sacar todos esos papelitos de todos los dedos que pusimos, de todas las falsas acusaciones que hicimos, de todas las calumnias que hicimos, de esas falsas obras, creyendo que eran, haciendo como que eran buenas. Ahí van a ir sacando los papelitos, y de acuerdo a esos papelitos que están atesorados, atesorar es un tesoro que está guardado en un baúl, atesora, dice. Que dice para el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? El juicio de Dios, el juicio final de la revelación. ¿Por qué dice revelación? Ah, porque eso estaba oculto. Todo lo que hiciste estaba oculto. Esas obras que hiciste por quedar bien, para que te pusieran un privilegio, para que lograras una honra dentro de la congregación, dentro de la población, etcétera. Eso va a ser descubierto cuando. Revelación es abrir ese baúl. Ese que era culto para los hombres. Ala, pero si este con razón daba mucha plata, si lo que quería era un puesto, si lo que quería era ser admirado, lo que quería era una medalla, va a ser revelado. Revelar es quitar la cortina, es abrir ese baúl en donde van a ser revelados todos esos secretos que tenías ahí adentro, todas esas falsedades, toda esa hipocresía que estaba ahí, va a ser revelada en el día del juicio. ¿Para qué? Para ser un justo, por eso aquí lo dice tan forma tan especial. Y de la revelación, y aquí sí, justo juicio de Dios. Amén. Es que ahí ya no va a haber error. Cuando tú juzgas, sí hay error. Porque no sabes el corazón de los hombres. Dios sí conoce el corazón de los hombres. Cuando Dios vaya sacando el papelito y te dice, mira, ¿te acordás aquel día? 5 de julio. ¿Te acordás aquel 4 de junio, ¿te acordás aquel 8 de mayo? ¿Eso sí es justo o no? Porque está atesorado, está guardado. ¿Amén? Ahí no hay escape. Entonces, ¿quién es el único que puede juzgar, hermano? ¿Quién? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Justo juicio. ¿Qué quiere decir justo juicio? Con las pruebas en la mano. Amén. ¿Ahí quién va a alegar? Si las pruebas están en la mano. Ahí Dios te las va a mostrar. A través de tu conciencia, por supuesto. Y te vas a acordar la grosería que hiciste. Y te vas a acordar que cuando tú estabas juzgando a otro, también tú estabas haciendo exactamente lo mismo. Y quizás te vengan esos recuerdos y no vas a poder decir nada porque estás ante la presencia del Santo de los Santos, tres veces Santo, y que sabe la verdad y que tiene la verdad absoluta de todas las cosas mediante un justo juicio de Dios. Amén. Ahora veamos esto. El cual aquí corrobora cuál es el final del juicio. El cual pagará, ¿qué dice? Aquí no es justos por pecadores, hermano. ¿Ah? Cada cabecita nuestra, cada cabeza de los que estamos aquí, guarda una conciencia, ¿o no? Cada uno de los que estamos aquí, ¿sabes por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? La verdadera intención de tu corazón, tú la conoces, Dios la conoce, yo no la conozco. Amén. Tú sabes cómo está tu vida. ¿Qué intereses tienes realmente? Yo no lo sé, yo no te puedo juzgar. Pero oye lo que dice, cada uno, de acuerdo a ese tesoro que se abra, ese baúl que se abra, de acuerdo a cada papelito que te muestren y que te digan, este fue tu error y este fue tu error. En ese momento no hay argumento humano, porque tu misma conciencia te dice, sí, así es, acordate lo que hiciste. Así que estamos mal, y van a seguir saliendo los papelitos y van a seguir saliendo las acusaciones justas, las pruebas, las evidencias en ese tribunal que es perfecto. Amén. Porque es conforme verdad. Amén, hermano. Veamos entonces, sigue diciendo, y dice, el cual pagará a cada uno, ¿cómo dice? ¿Conforme a qué? ¿Qué obras, hermano? ¿Qué obras? ¿Y no que no es por obras, pues? Ahí se empieza a complicar la cosa, ¿va? ¿Cómo es que Dios dice que vas a ser salvo sin obras, pero por tus obras vas a ser juzgado? Está complicado, ¿no? Entonces, ¿es por obras o no es por obras, hermano? Ya los puse en qué pensar. Pero por tus obras vas a ser juzgado. Y entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Qué va a calificar Dios? ¿Tus pensamientos o tus obras? Tus obras, dice aquí, ¿o no? Tus obras. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Al final de tus obras, eso es lo que cuenta. Amén, hermano. Eso es lo que cuenta. Ahorita hubo un gran terremoto en Venezuela. Van 3,000 muertos, se cayeron grandes edificios habitacionales, habían edificios de 12 pisos y todo lindo, todo precioso, inauguración y todo concluido, proyectos entregados, gente viviendo ahí. ¿Y qué pasó? Se vino abajo todo. ¿Qué pasó ahí? Ahora ya saben por qué. Malos materiales. Materiales de mala calidad, no midieron, no pusieron las normas arquitectónicas que debían de tener, se robaron el dinero de los proyectos, cimentaciones inadecuadas, falsos estudios de estructuración, total que eso quedó como cartón tirado en el suelo. Esas obras son las que se juzgan, ¿me entiendes? Al final fue porque se lo robaron, porque no se lo robaron. Fue porque alguien quiso hacer, no sé, lo único que sé es que el edificio está en el suelo y esa es una obra. Tú puedes justificar cualquier cosa, pero tus obras determinan tu trabajo, evidencian tu éxito o evidencian tu fracaso en cuanto a tu vida espiritual, ante tu vida material y ante todas las cosas que son consecuencia, porque aquí todo es causa-efecto, causa-efecto. Así se maneja la vida. Entonces tus obras son las que van a ser juzgadas en aquel día. Y como dice acá, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, y habla de las recompensas, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir perseverando en el bien hacer? ¿Eso es una obra o no? ¿Ah, o no? Perseverar es una obra. Ya lo dije al principio, ¿no? ¿Qué es perseverar? Mantenerse firme, adelante. Fracaso y adelante. Caída y arriba. Eso es perseverar, ¿me entiendes? ¿Y eso qué es? ¿Obra o no? Oigan, y acá es donde empieza la controversia. Entonces, Señor, entonces es por obras. Les pregunto nuevamente, entonces, ¿es por gracia o es por obras, hermano? Ah, por obras. Miren, es ahí donde quizás muchos topamos y puede ser confundida nuestra mente y nuestro corazón, porque las obras son indispensables, pero no son la razón de nuestra salvación. quiero que me vean, son el efecto de nuestra salvación. Y vamos a ver acá porque esto es bien interesante. Vida eterna a los que perseverando, ¿en qué? Pórtate bien, hermano. ¿Ya? Hacé bien las cosas. No mientas, no mientas, no robes, no engañes, no estafes. ¿Eso qué es? Obra, amén. Perseverando en el bien hacer, ¿qué dice? Buscan. ¿Qué es buscar, hermano? ¿Es obra o no? Busca, es moverme, es dónde está, qué pasó. ¿Buscan qué? Tú buscas la gloria. ¿Cuántos de aquí buscamos la gloria? ¿Ah? ¿Cuántos buscan la honra no de este mundo, sino la honra que Dios te va a dar en aquel día final? ¿Y qué más? La inmortalidad, tú la buscas. Yo la quiero. Yo la necesito. Yo la busco. ¿Dónde está? Y eso son obras de perseverancia. Amén, hermano. Ahora, esto es importante porque aquí da la recompensa, vida eterna, a los que perseverando buscan honra, gloria e inmortalidad. Pero hace saber también que los que no tienen esas obras, pero ira y enojo a los que son contencios, solo pleitos. No, es que mire, que no es la salvación, es así, que mire, que yo, que estudié, que la teología, que... Tranquilo, hombre. No se necesita ser teólogo para ser salvo. Si no, aquí todos nos vamos, hermano. Aquí no habemos teólogos, aquí somos un montón de ignorantes, si quieren ustedes. ¿O quién de aquí sabe griego, siquiera? ¿Quién de aquí sabe latín? Apenas sabemos español y medio cachiquel, nada más. Y decimos, ok. ¿O no? Solo eso. Entonces dice... Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Dios va a juzgar las obras de los hombres, sea judío, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, Dios va a juzgar tus obras, porque ese es el juicio final, con justicia, en base a lo que hiciste. Amén, hermano. Bueno, hablamos de perseverancia, y quiero hablar de la historia muy hermosa. Vamos a Segunda de Reyes. Quiero hablar de la doble porción, hermanos, de un hombre. Acá vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 2. Amén. Mira, hermanos, este Eliseo sí era terriblemente, ¿cómo le llamaríamos, hermanos? Perseverante. Amén. Perseverante. ¿Y por qué fue perseverante? Él quería una doble porción. Amén. Una doble porción del espíritu de Elías. Veamos aquí primero en el versículo 9. Acá viene una gran oferta. Allá andaba el discípulo de Elías, que era Eliseo, y le hace una semejante oferta. Y le dice, Elías le dice, te propongo algo. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras. A la qué oportunidad, hermanos, ¿o no? Pide lo que quieras. Eliseo ya había visto las obras que Elías había hecho, ¿o no? Había visto aquellas obras maravillosas cuando aquel fuego no se apagaba, había visto tantas maravillas, cómo derrotó a los sacerdotes de Baal, y había visto. Y ahora ese poderoso Elías le dice, Eliseo, ¿qué quieres que te dé yo? Tremendo, ¿no? ¿Y qué pidió Elías, hermano? Olo. Pero quiero que logremos ver esto. Dice, y dijo Eliseo, no parpadeó, te ruego. Ah, pero te ruego, no fue una imposición. Había aprendido a pedir. Que una doble porción de tu fortuna. ¿Así dijo o no? De tus bienes, de tus milagros. ¿Ah? Si es que Eliseo tenía influencia, incluso sobre el rey, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? No le dijo, yo quiero estar ahí en el palacio. No. Una doble porción de tu espíritu. ¿Quiénes de aquí quieren recibir una doble porción del espíritu? Ahora el que quiere es el este. ¿Quién no quiere tener una doble porción, hermano? ¡Ja! Miren a los patojos. Ponen ahí un par de una caja de mangos y agarran los más grandes, ¿verdad? Una doble porción. Nos ponen ahí cualquier cosa y ¡brum! Se acaba, porque tú quieres una doble porción. Y estás en cualquier lugar y deme otra, hermano. ¿Va? Y como he regalado, deme otra, ¿va? Porque quieres una doble porción. Esa doble porción, la petición como tal, es correcta. Pero ¿qué intención lleva? Aquí no está pidiendo bienes materiales. No está viviendo poder. Está pidiendo la primogenitura de Eliseo, de Elías. Hermanos, en los términos judíos, la doble porción se le daba precisamente al hijo, al primogénito, y significaba que aquel hijo llevaba el legado del padre, lo que el padre era, su, digamos, su capacidad de poder administrar, su capacidad, era el primogénito al que se le daba la doble porción. ¿Qué estaba pidiendo realmente Eliseo al pedir una doble porción? Estaba pidiendo tener el legado de su padre, en este caso espiritual, que era Elías. No estaba pidiendo poder, estaba pidiendo el legado de su padre Elías. Yo quiero hacer las obras que tú haces, Elías. Yo quiero ser un profeta como tú. Yo quiero seguir la línea que tú tienes. Eso es pedir la doble. Eso es la primogenitura que se da precisamente en Israel, en los judíos. Esa primogenitura que está determinada ahí en el libro de Deuteronomio, lo puedes buscar, en donde la primogenitura revela, se da a través de una doble porción. El primogénito recibe una doble porción de poder, de todo lo que pueda tener como legado el padre. Ah, ¿y qué le dice Elías, hermano? Cosa difícil has pedido. Ahora, ¿qué le dice? Tienes que hacer una obra, le dijo, ¿o no? Lean. ¿Cómo le dijo? ¿Qué significa que tenía que estar Elías en el momento en que se fuera Elías, hermano? Todo el tiempo así, mi hermano. ¿Dónde está Elías? Me imagino de que la disposición de Eliseo era, es que no se me esconda Elías. No sea que en una de esas lo venga y se lo lleve el Señor. Eso es perseverancia. Amén, hermano. Él deseaba una doble porción, pero fue condicionada. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿tú quieres una doble porción de Dios? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo. Estoy hablando Nuevo Testamento. Amén, hermano. Esfuérzate en la gracia. A todos nos gusta la doble porción. A todos nos gusta que nos den lo mejor. A todos nos gusta ser famosos. Pero no nos gusta tener una doble responsabilidad. Y ahí está el detalle, hermano. Tener una doble porción también significa tener una doble responsabilidad. ¿Ustedes creen que ser pastor es simplemente estar aquí en el púlpito predicando? No, hermano. Es estar atendiendo llamadas de teléfonos de 50, 60 llamadas diarias, 50 WhatsApp de oración, que casar, que visitas, que esto y lo otro. Y estarías dispuesto a recibir esa doble porción. Hermano, es que yo tengo que, es mi trabajo y usted sabe que... amén, no estás dispuesto, amén. Y aquí vamos a ver las condiciones que se daban, que se dieron en su momento, ya de una forma más práctica y ordenada. Estamos hablando de un hombre, vamos a buscar Primera de Reyes, ahí un poquito atrás, versículo 19 de Primera de Reyes. Estamos hablando, hermanos, que Eliseo, ese es Juan, Pedro, María y Edwin y todos los que estamos acá individualmente. Ahí estaba Eliseo y Eliseo estaba en una condición buena y vamos a ver que sí era buena. Dice, partiendo de ahí, halló a Eliseo, ¿quién? Elías, de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí y tenía la última. Qué tremendo, hermano. Este, ver, a ver. 12 tractores, payloader, arando la tierra. Tenía sus centavos, buena herencia, tenía las tierras, la herencia de su padre y una yunta maravillosa. Imagínense aquellas 12 yuntas arando, hermano. ¿Quién tenía eso? Solo la gente que tenía plata. ¿Quiere decir que Eliseo era un hombre simple? Pero no era un profeta, no era nadie especial, no era un sacerdote, era un hombre común y corriente. Rico, tenía posesiones, pero vean entonces qué pasa acá. Y pasando, Elías delante de él echó sobre él su manto. ¿Qué significa esto en el contexto judío? Amén, hermano. ¿Saben qué significa esto? Aquí en Guatemala hay una costumbre, ¿va? Cuando una pareja busca a otra pareja allá en el occidente, entonces la muchacha tira un pañuelo, ¿va? ¿Y saben qué quiere decir esto? Me gustas, ¿va? Y entonces viene la muchacha, tira el pañuelo, el muchacho lo recoge y ahí ya se armó el paquete, ¿va? Otros tienen otras costumbres. Acá en Guatemala rompen un cántaro y cuando se rompe el cántaro, pues ahí va el otro detrás porque aquí ya se armó todo. Allá en Israel tiraba el manto y significaba, seguime si quieres, aquí estamos, ¿va? No hay palabras, no hay convencimiento, no hay diplomacia, simplemente, ¿qué piensas? Ahí te dejo el manto, a ver qué pasa. Dios te ha hecho un llamado, pero ¿qué vas a hacer con el manto? ¿Amén? ¿Qué vas a hacer con el manto? ¿Dios te ha llamado o no? ¿Cuántos han sentido ese manto sobre ustedes? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a dejar guardadito? ¡Ay! El manto de Eliseo. Y le pones 3 veladoras, le rezas un padre, padre nuestro y 10 Ave Marías. El manto de Eliseo. ¿Qué significa el llamado de Dios? ¿Qué significa que Elías haya puesto el manto sobre él? Significa un llamado de parte de Dios. ¿Me entienden, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios? Amén. ¿Qué hay que hacer? Dar pasos, amén. Pasos de fe. ¿Y eso qué es? Obras, ¿o no? ¿Quieres doble porción? ¿Quieres doble porción? ¿Quieres doble porción? ¿Dispuesto a pagar el precio? Ajá. Ya vas a oír el precio. Oye, ¿qué pasó acá? Entonces, dejando los bueyes. Dejó su chance, dejó su fortuna, dejó ahí tirados los animales y le dice, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Amén, hermanos. Papito, mamita, me encontré con Cristo. Amén. Recibí el manto de Dios sobre mi vida. Y voy a buscar a Dios. Ya no dependo entonces de una cultura, no dependo de una idiosincrasia dentro de un pueblo, una normativa humana. He entrado a la presencia de Dios, donde Dios se va a manifestar, en donde Dios está presente, en donde yo sé que tengo que seguirlo. Cuesta dejar a los papás y a las mamás, así es que hasta que se muera mi viejita. No, hombre, tú ven a Cristo. Y si es de Dios, va a venir ella también. Y si no es de Dios, aunque la jales y aunque permaneces con ella hasta la muerte, no va a venir. El llamado es para ti. Amén, hermano. Ahí le mandas sus centavos, ahí mira que todo esté bien y todo en orden, pero no dependes de ella ni de él para poder sobrevivir, sino que tu dependencia es hacia Dios. Amén, hermano. Veamos acá, por eso dijo el Señor Jesucristo, el que no deja padre y madre, por mí no es digno de ser mi discípulo. Palabras de Jesús, estoy hablando ya del Nuevo Testamento. Volvamos al Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Eliseo? Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo por Elías. Bueno, fue a besar a su papá, a su mamá y le dijo, ve pues, le dijo Elías, dale su besito a tu mami, a tu papi, y vuelve. ¿Y qué? Le pregunta a Elías, ¿y por qué viniste vos? Yo te pregunto esta mañana, ¿por qué viniste? ¿Ah? ¿Entendiste tu llamado? ¿Sentiste el manto sobre ti? ¿O estás por curiosidad? Muchos de los que están aquí están por curiosidad. A ver si sano, a ver si mi matrimonio se arregla, a ver si logro salir de mi situación económica. Tu llamado es a dejarlo todo y venir a los pies de Cristo. Seguir a Elías. Amén, hermano. Porque Elías es la figura de Dios que te echa el manto encima y que te dice, tú eres mi escogido, pero no te obliga. A Eliseo no lo obligó Elías, ¿o sí? No, él se fue solito. Solo le tiró el manto y ahí va detrás. Pero oigan, porque esto es lo que a veces ya más va costando. Dejó los bueyes, pero ¿qué hizo? De repente, si no me va bien con Elías, hubiera dicho Eliseo. Entonces ahí dejo los bueyes ahí encargaditos por ahí, para que cuando, si no me va bien, yo regreso por acá. Igual que los que se casan ahora, que no se casan, hermanos, se juntan y dicen, si me va bien el negocio, me caso con vos entre un año o cinco años, pero si nos va mal, ahí terminó el negocio. Elías estaba definido en su corazón. Y había que obrar en fe. Amén, hermanos. Obrar en fe. Dios te da la fe, pero tú tienes que obrar en fe. ¿Me entiendes, hermano? Ahí van las obras, y yo quiero que me vayan entendiendo. Ahí van las obras. La fe te la da Dios. Dios pone el querer como el hacer. Pero tienes que hacer obras en fe. Y esas obras en fe fue las que hizo Eliseo. Amén. ¿Vamos bien, no? Y le dice, ¿y qué te pasa, Eliseo? ¿Y por qué te venís acá si yo no te voy a dar nada? Y oigan lo que dice. Y se volvió y tomó un par de bueyes, agarró sus bueyes, manos, ¿y qué hizo? Mató a los pobres animales. Era su fortuna. Era su machete. ¿Sí? Los bueyes eran su machete. De eso se ganaba la vida. Mata a los bueyes, los sacrifica. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Obras. Amén, hermano. Ay, que Dios se encargue de los bueyes. No, mi hermano. Las decisiones las tienes que tomar tú en fe. Amén. Dios no va a decidir por ti. Dios te tira el manto. Dios te da la oportunidad. Pero la decisión es tuya. Amén. La obra es tuya. Predicamos el evangelio. Pero no puedo forzar a nadie de los que está aquí a que obren en el evangelio. El obrar, el hacer obras en fe, es decisión tuya si aceptas el reto de Dios. Aquí Eliseo acepta el reto de Dios. ¿Y qué hace? Mató, hizo su machete, lo agarró y lo tiró a un lado. Los bueyes los mató. Y oigan, ¿qué más? Pero ni modo, todavía quedan ya las yuntas, ¿no? Que es la madera, las carretas y los arados. ¿Y saben qué hizo este amigo, hermano? Ya le dieron la historia, ¿no? Dice, y con el arado como es de madera, ¿no? De los bueyes, coció la carne de su machete. ¿Qué le parece, hermano? Vino Elías, agarró su recurso de trabajo, mata a los bueyes, los sacrificia, ¿y con qué los cocino? Agarro también el arado. Ah, ¿qué quiere decir esto, hermano? Acá ya no vuelvo más. A veces nos cuesta tomar decisiones, hermano. A veces no tomamos decisiones claras en este camino porque creemos que todavía en el mundo vamos a encontrar un lugarcito por si nos va mal en la iglesia. Y peor si me sacan de la iglesia, ahí está, mis amigos todavía. Y por eso tienes guardaditos algunos tus amigos, algunas pasiones ahí raras. Ahí guardas todavía tus CDs que no te desprendes de ellos, de música mundana. Y ahí están los Tres Panches, los Tecolines y Julio Iglesias, que ahí están todavía en tu corazón y ahí los tienes guardaditos y qué sé yo. Estoy hablando de los viejos, ¿verdad? Ahí están en tu corazón. Y no te puedes desprender de ellos. ¿Qué hizo Eliseo entonces, hermano? Mató sus bueyes, los cocinó con el arado y luego dijo, vámonos, ya no hay nada que ver aquí. Cuando tú tomas esa decisión, es una obra en fe. Amén, hermano. Yo he decidido venir a este camino. No es fácil. Quemar los arados y decir, ya no vuelvo más a esto. Decir, ala, pero si también que estaba la cosa allá afuera, ¿no? Pero voy a probar un ratito. No, no se vale así, hermano. No vas a recibir doble porción, definitivamente. Veamos acá. Esto es interesante. Y dio al pueblo, ni siquiera se la comió él, para que comiesen. Después hizo otra obra. ¿Y cuál fue la obra? Ir en pos de mí y predicar el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Esa es nuestra prioridad. Uno. Amén. Entender que nuestra vida está comprometida con Dios. Cuando cumple Elías esa labor, Elías no le dice, bueno, te voy a hacer acá profeta de una vez, venite para acá. ¿Saben qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Lo puso de su criado. Eliseo era el que le llevaba el agua, el que le llevaba las sandalias a Elías, era el que servía. A veces queremos venir a la iglesia, pero si me ponen de pastor, sí, hermano. Dice que el agricultor, el sembrador, para ver el fruto de su trabajo, antes tiene que fajarse. Amén, hermano. La semilla ahí está, la tierra ahí está, el agua es de Dios, el crecimiento es de Dios, pero hay que arar la tierra, hay que ver cómo va el crecimiento, hay que ponerle los fertilizantes, hay que ponerle todo para que la cosa crezca bien. El crecimiento es de Dios, la salvación ya está dada por Cristo, ¿me entiendes? Tu salvación es gratuita. Pero no has decidido seguir al Dios de la salvación voluntariamente. ¿Por qué? Tienes pendientes con el mundo, hermano, de verdad. Ay, aquellos pantaloncitos que tenías, dice hermana, tan chulos que me quedaban, hermano. Si usted viera cómo me quedaban, hermano. Hermano, aquellas pinturitas que hermano viera cómo me costaron de cara. Esas no eran de Temu, eran originales, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Cuesta, ¿va? Aquí, hermanos, si uno no deja muchas cosas y está decidido a quemar tus yuntas, no estás decidido a matar tus bueyes y sobrevivir por la gracia y la misericordia de Dios, no vas a recibir la doble porción. Es interesante entonces porque ahora viene Eliseo y hoy es criado de Elías. Pero Eliseo sabía qué quería. La pregunta es, tú estás sirviendo en la iglesia, hermano, ¿y qué privilegio me da? Pues ahí están los baños, hermano, ahí está el lustre. Ah, hermano, pero si yo ya estudié 3 años de teología, hermano. Pues yo vine igualito, hermano. Había estudiado un poquito de teología y de teología pastoral y unos misanitos ahí en una Universidad de México. Y cuando vine acá, pues mi hermano, aquí no hay mucho que hacer, me dijo, aquí, ahí están los baños, me dijeron. Y pues ahí hay una soldadora, está ahí el grupo de soldadores. Y bueno, y si bien te va, pues y cuando te portes bien, te vamos a pasar a la puerta. Dicho y hecho, hermanos, había que entrarle a los baños, hermano. Ahí estuvimos felices porque había una esperanza en nuestro corazón, una doble porción. No importa. A veces creemos merecer algo. Empieza de abajo. No importa qué hagas. ¿Vieron cómo me quedan los zapatos? De hasta chillaba. Me quedaban bonitos. Y estuve en el taller de herrería. Ahí está mi maestro Mario Tayún. Era enojado el hermano Tayún. Mira, esa soldadura te salió como poporopo y papo me agarraba un martillito y ¡puc! Se me quebraba la soldadura. Hay un hermano que se llamaba Héctor, había otros hermanos que estaban allí, estaba en el grupo de soldadura y venía con mi gabacha ahí de hecha por sastre y se burreía de mí los hermanos. No, desde aquí no es de gabacha, me decían, ahí estamos. Hermanos, si tú no empiezas como Eliseo, no aspires a más. ¿Me entiendes? El llamado es de Dios. Y si Dios te quiere honrar, deja que Dios te honre. Busca la gloria que Dios te dé. Busca no un lugar como un privilegio. Busca servir a Dios y a los hermanos. Eliseo lo entendió muy bien y siguió limpiándole los zapatos, además eran caites, no sé. Le limpió todo, le llevaba el agua y le llevaba todo, pero no le quitó el ojo a su objetivo. ¿Quién era el objetivo? Ver por dónde caminaba, porque ya había una promesa. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? Que si miras el día que Dios me arrebata, ese día vas a tener la doble porción que pedís. Mi querido hermano, ¿tú quieres la doble porción de Dios? No te desprendas de la vista. La salvación está en Jesucristo. La salvación, hermano, no la puede dar ningún hombre. No trates de quedar bien con un hombre. Haz las cosas para Dios. Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que otorga la salvación y es gratuita. Y entonces, ¿por qué tuvo Eliseo que hacer todo ese montón de cosas? Ah, porque estaba convencido de lo que quería. Amén, hermano. La pregunta es, ¿estás convencido de lo que quieres, hermano? ¡Persevera! No porque eso te vaya a llevar a alcanzar la salvación, porque esa ya la tienes ganada si tienes fe en Jesucristo. Pero el que tiene la salvación hace obras. ¿O no, hermano? Es que el que es salvo hace obras. Ni modo que tú eres salvo y vas a seguir echándote ahí las cervezas y vas a seguir siendo mal hablado. Y vas a seguir haciendo chistes en doble sentido. Y vas a seguir llevando una vida dual. O sea, no es posible. Si tú eres salvo y has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios en ti, tú eres salvo por gracia. Ahora, que se vea a través de tus obras que tú eres salvo. Amén, hermano. Si no, quizás es tu idea de ser salvo. Amén. Es que tú eres salvo y como dice la gente, yo soy salvo por la gracia de Dios. Pues sí, pero no has seguido a Elías. No haces obras que hagan notar que tú eres salvo. ¿Me entiendes? Las obras que tú haces entonces determinan el caminar y el no caminar en la ruta que Dios ha establecido. ¿Y qué pasó? Vino la bendición, hermanos. Recuerdan ustedes de que Ya si lo vemos en el capítulo 2, el tiempo no me da. Pero recuerden ustedes que viene ahí en Gilgal y le dice Elías, quería ver, alguien dice quería zafarse a Eliseo, sentate por ahí, te quedas por acá. No quería zafarse, era una prueba de fidelidad. Quédate por aquí, no le dijo, ¿qué iba a hacer? Yo aquí te sigo donde vayas. Estás disciplinado, no te vayas. Estás regañado, no te vayas. Es tu prueba de perseverancia. ¿Me entiendes? No. Te tienen hasta la última fila de allá. Es tu prueba. ¿O no? Otros no aguantan. Sí, que aquí no lo quieren a uno, que aquí que no hay amor, que ya están en la ley otra vez. Y peor que una cacatúa. Acá Eliseo toma una actitud, versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, le dice. Está ahí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová. Como quien dice, ja, que Dios no lo permita, le dijo. Y vive tu alma también. Date cuenta de que yo estoy decidido, que no te dejaré. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen esta mañana, Señor, no importa lo que venga, no te dejaré? Eso es perseverancia, eso es obra. Las pruebas van a venir, las enfermedades van a venir, el desprecio de los demás va a venir. Te van a lastimar, te van a herir, te van a ofender, te van a humillar. Pero vive Jehová. Aquí estamos. Amén, hermano. Vive Jehová. Y dice, y saliendo Eliseo, dice, los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te tirará a tu Señor de sobre ti? ¿Y yo qué diría en esta noche, en esta mañana? El Señor viene. Amén. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a dormir? Te fuiste enojado por la otra puerta porque decís que aquí no hay amor. Dice, versículo 4, y Elías le volvió a decir, se da otra caminadita y lo vuelve a probar. Es tu segunda disciplina, mi hermano, tu segundo regaño. Ese diácono que quizás fue duro, hermano. Hermano, yo recuerdo que cuando me dieron la primera jaboneada aquí, hermano, porque esa fui con jabón y paste y de alambre, cepillo y luego una poquito de limón y toda la cosa, va. Sos un insensato y lo que sea. Se queda uno, hermano, ahí estamos. Pero hay veces que viene una y te estás recuperando de una y ahí viene la otra. Y bueno, y ahí viene la otra. Y empezó Eliseo y dice, versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora. Quédate aquí otra vez. Yo me voy a echar una. Por allá me voy a bañar por ahí, le dijo. Le dice, voy a estar por allí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Voy a otro lado y tú te me esperas aquí. Ahí vengo, le dijo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No te vayas, hermano. Si lo que el diablo quiere es que dejes de perseverar, si lo que el diablo quiere es que te sientas humillado y que te sientas ofendido, que tu orgullo sea lastimado, y el diablo quiere verte feliz, está el diablo cuando tú dices, me voy a la iglesia, aquí no hay amor. El diablo está feliz, consiguió su propósito. No te vayas, por amor de Dios. Estás bajo la cobertura de Elías, que es Dios omnipotente. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. Y dice, versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que me dejes aquí. Por favor, Elías, ya basta. Déjame, ya me estorbas. Te ruego que me quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo, otra vez le dijo, las mismas palabras, hermanos. Amén. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante de lejos y pasaron y bueno, y Dios le da su doble porción y empieza el ministerio más maravilloso desde el punto de vista profético, porque saben ustedes que Elías recibió una doble porción, Eliseo recibió una doble porción. ¿Saben por qué? Porque Eliseo hizo más milagros que Elías. ¿Qué les parece, hermano? Están documentados. Este Eliseo, ellos estuvieron más o menos ahí unos 900 años antes de Cristo. Y ahí estaban, ahí en las montañas. Y ahí estaban, hermanos, haciendo milagros. Y ustedes pueden leer aquí, está relatado todos los milagros. Estos son uno de los tantos milagros que hizo ahí en el versículo 1. Cuando las aguas se apartaron y pasó ahí a lo seco, le presenta un plan Dios después en el capítulo 23 y dice, subiendo el camino, y dice, unos muchachos ahí maldijeron y maltrataron a Eliseo y a Eliseo le dijo un par de palabras y aquellos vinieron unas osas y los despedazaron. De ahí en adelante ustedes pueden ver todas las obras que hizo Eliseo, mayores que las que Elías, porque recibió una doble porción. Hay un proceso, hay un camino. Hay quienes en la iglesia no prosperan en su vida espiritual porque están esperando que las cosas caigan nada más, que las cosas vengan, caigan por su peso. Sí, Dios te ama, Dios te trajo, pero te trajo a trabajar. Te trajo y te trajo a enseñarte que hay cosas que dejar, que hay una vida que cambiar. Y que si no te sientes suficiente, Él te va a dar el poder. La salvación, hermanos, es por gracia. Amén. Y como les digo, el tiempo se me acabó. Termino con una cita para terminar. Ahí termino. En Romanos, para hacer notar que no estoy hablando, ni el apóstol Pablo está hablando en el libro de Romanos, que las obras determinan la salvación. Las obras evidencian tu salvación. Amén, hermano, me voy a entender. La salvación siempre será por Jesucristo. Pero vean lo que dice acá Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos a concluir con esta bendición maravillosa, porque la salvación es por gracia. ¿Cuántos creen que son salvos aquí, hermano? Qué bueno que lo creas. Ahora muestra tu fe a través de tus obras. Las obras determinan tu calidad de fe. Porque si tú no cambias, es una salvación intelectual, no eficaz. La fe te provoca a hacer cosas y a dejar cosas que tú nunca creías que las iba a dejar. Yo jamás creí que iba a dejar muchas cosas. Te lo digo honestamente, estoy hablando de mí. Dije, eso sí va a ser difícil, pero Dios nos ha dado las fuerzas hasta acá, hermano. Y es más, Dios nos da y nos provee para todas nuestras necesidades. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el camino Dios te provee agua, te provee pan. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Pero termino. Concluimos, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Qué es ser justificado? Perdonado. Y si eres perdonado, eres libre de pecado. Y si eres libre del pecado, el cielo es tu meta. Amén. Sin las obras, ¿pero qué obras? De la ley. ¿Y cuáles son las obras de la ley? ¿Es correcto que yo te diga no andes con minifalda, hermano? Es correcto. Yo te digo, hermana, ya la próxima vez te quiero ver con la falda decentemente. Y tú dices, pues sí, hermano, y ya me la puse. Mire, ya veo, ya cumplí. No has cumplido. Cuando te nazca decir, yo lo voy a hacer porque ese es mi paso de fe. Eso es fe. Son obras de fe. Lo demás son obras de ley. Corte aquí, arreglo allá, Nosotros predicamos todas estas cosas no por imponer nada a nadie. Las predicamos porque son la verdad. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, mucho ánimo. No se dejen vencer, perseverancia hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese va a ver a Dios. Amén.